Pasamos ya a nuestra última sección en Revista de Economía y Turismo y entramos en el tiempo Hablemos de Turismo, donde cada semana nos ocupamos de materias relativas a la diplomatura de turismo de esta universidad. Hoy contamos con la participación de las profesoras del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica, Esther Méndez Pérez y Asunción Mochonsay. Con ellas vamos a hablar ahora de la influencia de factores externos sobre la actividad turística. Muy buenos días a las dos, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues vivimos en un mundo cada vez más globalizado, donde las economías internacionales están interrelacionadas y cualquier hecho afecta directamente a todos los países. El turismo no es un sector ajeno a estas situaciones y precisamente por esto hoy con nuestras invitadas vamos a hablar de la influencia de factores externos sobre la actividad turística. Esther Méndez, ¿por qué les parece que debamos incidir precisamente en este efecto de factores externos sobre el turismo y más concretamente qué factores son los más importantes a los que se van a referir?
Bueno, el turismo es una actividad que cada vez tiene mayor importancia, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo en las economías mundiales, sobre todo en los países en vías de desarrollo, donde se está potenciando mucho esta actividad. Y no es ajeno a nadie que es una actividad muy compleja, donde confluyen una gran cantidad de actividades del sector turístico. Estas, muchas veces el propio turismo tiene una incidencia bien directa o bien indirecta sobre estas otras actividades y al revés, son muchos otros elementos los que influyen de una manera significativa en el desarrollo de la actividad turística. Precisamente muchos de estos factores se alejan de la órbita estrictamente económica y tienen pues otro tipo de connotaciones. Estos son los factores que vamos a analizar hoy y que se refieren fundamentalmente a cuestiones tales como cómo puede afectar una enfermedad mundial como la gripe aviar a la actividad turística o al turismo mundial, el problema de las catástrofes naturales como el tsunami, el cambio climático o incluso la necesidad que hay cada vez que es más evidente de compatibilizar el desarrollo del turismo con lo que llamamos el desarrollo sostenible.
Empecemos entonces por el primero de los factores que nos ha mencionado, la gripe aviar. Profesora Mochón, ¿realmente las noticias que nos llegan sobre los casos de gripe aviar o aviaria nos permiten observar cambios significativos en el comportamiento de los turistas? ¿Y qué efectos está teniendo y puede llegar a tener la gripe aviar sobre el sector turístico internacional?
Efectivamente, no cabe duda que la gripe aviar puede llegar a tener un fuerte efecto sobre el turismo internacional. Un hecho que lo justifica es que es el propio sector el que ahora mismo está alerta. De hecho, en octubre del año pasado, desde la Organización Mundial del Turismo, nos instaban a que no disuadiésemos desde los medios públicos a los turistas a hacer viajes, porque un pánico excesivo o un miedo excesivo puede crear una fuerte repercusión sobre el turismo internacional. Podría haber una caída brusca de la demanda, lo que implica un exceso de oferta y, por tanto, los precios tenderían a bajarse. Esto puede suponer un descalabro para muchas economías, sobre todo para muchas economías en países en desarrollo que tienen una dependencia muy fuerte del turismo. Un ejemplo que tenemos bastante reciente que ocurrió algo parecido fue cuando ocurrió en el 2003 el brote de la epidemia del SARS. Influyó muchísimo sobre Asia, tanto es así que en algunos meses hubo un descenso de los ingresos por turista de entre el 30 y el 40%. Entonces, se decía, bueno, vamos a ver qué se puede hacer, y desde la Organización Mundial del Turismo y de la Organización Mundial de la Salud han hecho reuniones conjuntas que tratan de dar información y tratan de que el sector esté preparado en caso de que efectivamente la epidemia continúe. De hecho, en esta reunión que tuvo lugar el 23 de noviembre, estaban integrados, aparte de estas dos entidades globales, todos los agentes que incluyen el turismo. Estaban transporte aéreo, terrestre, hoteles, aeropuertos, operadores turísticos, agencias de viajes, es decir, todo el mundo tiene que estar atento porque tiene que tener un plan de contingencia, un saber qué hacer si esto avanza. Esto obviamente puede tener una fuerte repercusión porque puede suponer un aumento de los costes para los oferentes de turismo si tienen que cumplir una determinada metodología sanitaria, lo que puede aumentar los costes y por tanto los precios, lo que una vez más implica un descenso de los ingresos para el sector. El turismo internacional el año pasado movió 622.000 millones de dólares y el ritmo al que crece es en torno al 6%. Este 6% podría verse afectado gravemente si la gripe aviar continúa. De hecho, recientemente tenemos el brote que ha habido en Turquía. Podemos hablar de una crisis turística en Turquía? Pues hombre, no, todavía no directamente, pero sí que es verdad que a lo mejor hay gente que empieza a tenerle miedo, gente que empieza a tenerle recelo a ir a Turquía, y puede hacer que el descenso en este país de ingresos por turista disminuya. Sin embargo, como un poco positivo para los que no nos afecta, claro, siempre y cuando nos veamos implicados, puede haber otros países que decidan decir, bueno, pues ahora vamos a aprovechar este tirón, que países como a lo mejor Turquía tienen una disminución de la demanda, y quedarse ellos con la cuota de mercado. España y Turquía siempre han sido países, en cierto modo, competitivos, competentes, entre ellos tienen una competencia directa por los turistas. Entonces, a lo mejor puede ser que parte del turismo que pensaba ir a Turquía decida ahora venirse a España. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, y aunque no esté justificado todavía el cancelar viajes, el cancelar determinados destinos, pero hay que seguir teniendo en cuenta todas las advertencias que nos hacen desde la Organización Mundial del Turismo, no solo turistas, sino turistas y residentes, porque en el fondo todos viajamos.
Esther Méndez, ustedes habían mencionado al principio, en la introducción, que también íbamos a comentar pues los efectos de catástrofes naturales como otro de los factores que afectan al turismo. Un año después del tsunami, ¿se puede hacer una valoración de cómo ha afectado este elemento natural al sector turístico, este desastre natural?
Sí, parece ser efectivamente que el tsunami fue una catástrofe natural de dimensiones inimaginables, ¿no? Fundamentalmente por la gran cantidad de pérdidas humanas, no solo en cuanto a los ciudadanos locales, sino también en cuanto al número de turistas que perecieron en aquella catástrofe. Si en un principio se pensó que probablemente el turismo se iba a recuperar relativamente rápido, porque los hechos y las cifras demostraban que tanto la zona de Asia como la zona del Pacífico era la zona que tenía más dinamismo de cara a recibir turistas en los años anteriores. A mediados del 2005 las cifras que daban de turistas eran increíbles, del 2004, perdón, y en el 2003 también se habían superado pues límites máximos en cuanto a la llegada de turistas. Sin embargo, los últimos datos de la Organización Mundial del Turismo muestran que la recuperación de la actividad turística en las zonas afectadas por el tsunami es lenta. Probablemente habrá que esperar al año 2006 para que mejoren las cifras, y además ha sido desigual por zonas. Y ha sido desigual porque, lógicamente, la catástrofe no afectó de la misma manera a unos países que a otros. Por ejemplo, las zonas más afectadas fueron principalmente Tailandia, en la zona de Phuket, Sri Lanka y Maldivas. Aquí se observa que la capacidad hotelera no se ha recuperado y que dista mucho todavía de recuperarse. Por ejemplo, tenemos datos tan escalofriantes como que en la isla de Phi, en Tailandia, solo hay 400 habitaciones disponibles frente a las 2.000 que había antes del tsunami. O en otra zona, como en Khao Lao, también en Tailandia, menos de 500 de sus 6.000 habitaciones se han puesto a disposición de los turistas. Pero además no solo hay una reducción de la capacidad hotelera, sino que también hay problemas en cuanto a la llegada de las líneas aéreas, fundamentalmente porque los vuelos que acudían a estas zonas de forma que transportaban una gran cantidad de turistas, se trataba de vuelos charter como pues fletados por Air Europa, Eurofly, My Travel, etcétera, que todavía no tienen una seguridad cierta de recuperación de la demanda y por lo tanto no están volando a estos destinos. En otros lugares el tsunami no afectó de una manera tan evidente, o en zonas tan importantes desde el punto de vista turístico. Por ejemplo, en Indonesia afectó mucho al norte, la zona de Sumatra, pero tanto Bali como Java o como Lombok, que eran las zonas eminentemente turísticas, no se vieron afectadas. En Bali incluso, después del tsunami, se vio una recuperación importante, es decir, una llegada masiva de turistas que después, por un acto terrorista, pues volvió a perder llegada de turistas. En cualquier caso, cuando ocurre una catástrofe de este tipo, siempre hay que tener en cuenta que se da muchas veces lo que llamamos los fenómenos de compensación. Y estos fenómenos afectan tanto en el espacio de tiempo a corto plazo como geográficamente. El turista que tenía pensado viajar a las zonas donde sucedió la catástrofe en un espacio corto de tiempo, muchas veces decide no viajar, ni ahí ni a ningún sitio. Pero una gran mayoría se ha observado que lo que hacen es que trasladan su demanda hacia otros destinos directamente, pues muy, muy competitivos. De hecho, se observa un crecimiento en la llegada de turistas hacia las zonas del Caribe, ¿no? Durante los meses posteriores al tsunami. Y por otro lado, la propia internacionalización del turismo. Este rasgo afecta sin duda alguna, o es uno de los rasgos más característicos de la actividad turística mundial. Hoy en día, la mayor parte de las cadenas hoteleras o de las compañías aéreas que tenían intereses en esta zona afectada son compañías europeas o compañías americanas, ¿no? Todas ellas han puesto a disposición tanto de la Organización Mundial del Turismo como de las autoridades locales o de las instituciones públicas de la zona afectada sus recursos para recuperar en la medida de lo posible lo más rápidamente la actividad turística, la capacidad hotelera de estos lugares. Fundamentalmente porque pensemos que la catástrofe se extiende más allá de lo que es la pérdida de vidas humanitarias, sino también la pérdida del modus vivendi, del modo de vida económico de los ciudadanos locales que vivían de la actividad turística. Es por ello que hay que recuperar esta zona.
Bueno, usted hablaba del fenómeno de compensación y decía que después del tsunami, pues parte de las llegadas de turistas se habían trasladado hacia el Caribe. Pero también el Caribe, de alguna manera, o otras zonas del mundo han sido después golpeadas pues por huracanes, tornados. En definitiva, se dice que consecuencias del cambio climático del planeta. Asunción Mochón, bueno, ¿cómo puede afectar todo esto al sector turístico?
Efectivamente, el cambio climático es un riesgo creciente para la actividad turística. Para empezar, hay que tener en cuenta que el clima y en sí los recursos naturales son un factor de producción para el turismo. Factor de producción, nos referimos desde un punto de vista económico a todos los recursos que desde el punto de vista de la oferta necesitan para dar servicio a los demandantes. Entonces, los factores de producción son el trabajo, el capital y la tierra, los recursos naturales. Entonces, hay que tener en cuenta que el sector turístico muchas veces se mueve pues porque ofrece playas, ofrece senderos, montañas, ofrece un paisaje. El entorno es muy importante en el sector turístico, con lo cual un cambio del entorno es directamente provocado por un cambio climático, puede tener una fuerte incidencia sobre el turismo. Si hablamos de catástrofes, que es un poco lo que hemos empezado hablando, obviamente el efecto es directo. No hay más que ver las imágenes que pudimos ver todos, tanto de México, Nueva Orleans o incluso más cercano de Tenerife, cómo habían quedado arrasadas playas, poblados. Todo eso la gente lo ve y ya se sabe que una imagen vale más que mil palabras y es suficiente para que a lo mejor decidan no volver. Entonces eso supone una disminución drástica de la demanda. Pero también hay que tener en cuenta que debido a estos hechos, las políticas aseguradoras cada vez están siendo más amplias, están incluyendo más posibilidades de riesgo. ¿Qué pasa? Que la precisión de la información meteorológica, de las predicciones de los fenómenos climáticos extremos son cada día más importantes, son fundamentales. ¿Por qué? Porque esta pérdida de ingresos que tienen las compañías turísticas, pero a través de los seguros, pueden suponer, aparte de una caída de la demanda, porque los turistas no quieren verse involucrados en todos estos problemas, todas estas catástrofes, sino que además supone un incremento muy importante de los costes. Pero si dejamos a un lado catástrofes extremas, también podemos hablar de un cambio climático que se está produciendo poco a poco, pues playas más erosionadas, arrecifes que van cambiando, calor cada vez más fuerte en verano o frío en invierno. Todo esto también tiene una repercusión. Además, una repercusión que ya no se limita solo al sector turístico, sino que amplía sus barreras y podemos hablar de repercusión a nivel del sector inmobiliario, transportes, infraestructura, cualquier sector se va a ver afectado. Imaginemos, por ejemplo, yo tengo una amiga que vive en Inglaterra y dice que allí lo máximo es tener una casa en España. Una casa pues normalmente suele ser en el sur o en Benidorm, una zona de playa. Imaginemos, por ejemplo, que empezamos a tener restricciones de agua o que empezamos a tener un calor excesivo en verano. ¿Qué ocurre? Toda la gente que ahora mismo su máximo es tener una casa en Benidorm o en Marbella, ¿qué van a hacer? Van a decidir, no, me cambio de sitio. Y a lo mejor se pueden ir a otros destinos dentro o fuera de España. Eso aparte que va a suponer una disminución importante en los ingresos turísticos, obviamente supone un impacto fuerte sobre el mercado inmobiliario, sobre el mercado de infraestructuras, en general sobre todos los ingresos de esas localidades. Tal forma que hay que tener mucho cuidado y todos cuidar el clima, bueno, el clima no se puede cuidar, pero cuidar nuestro medio ambiente. Y esto no solo se limita a las playas, sino si también nos prestamos atención a las regiones montañosas, el cambio climático puede hacer que la temporada de invierno se acorte, que tengamos que ir a cotas más altas para encontrar nieve que a lo mejor ahora mismo no tenemos recursos, infraestructura y habría que ponerla, lo cual supone una gran inversión, tal forma que todo se puede ver alterado. Algo importante, una solución que pueden tener los oferentes turísticos ahora mismo es adaptarse a ese cambio, adaptarse y entonces, pues por ejemplo, alguien que tenga una casa que se dedique sobre todo a dar servicio en la época de temporada de esquí, pues que decida abrirla también en verano para hacer rutas de senderismo o dedicarse al turismo activo, que ahora mismo está muy de moda, ofreciendo rutas a caballo, cualquier cosa que un poco suplante la caída de la demanda debido a que las temporadas se van a cortar. De todas formas, también hay que tener en cuenta que este cambio climático puede tener otras ventajas. Y es que a lo mejor el número de visitantes que tenemos en el mes de agosto se va a repartir. A lo mejor la temporada alta no va a estar tan clara que sea julio y agosto porque hace un calor excesivo, sino que a lo mejor la temporada alta puede empezar desde abril, desde mayo. Hay que, obviamente, tener cuidado con el medio ambiente porque es un factor de producción para el sector turismo, aparte de que es un recurso limitado para todos, y de todas formas también hay que adaptarse y ver cómo podemos buscar soluciones para que la caída no sea tan importante.
Eso nos llevaría a otra de las grandes cuestiones en este momento en la política turística. Es cada vez más evidente la necesidad de compatibilizar la actividad turística con la sostenibilidad. ¿De qué manera los gobiernos, las instituciones y los ciudadanos en general podríamos contribuir a hacer compatibles esos objetivos? Esther Méndez.
Bueno, sí que es verdad que el turismo es un gran consumidor de factores productivos y que tiene una incidencia evidente sobre el medio ambiente. Los factores productivos propios de la actividad turística son los recursos naturales, es la tierra, es el agua, es el clima, y todo ello precisamente está teniendo una incidencia medioambiental que a su vez puede afectar a la propia actividad turística en un futuro. Sin embargo, ya desde hace unos 13 años, en 1993, la Organización Mundial del Turismo puso el acento sobre este problema. Es decir, que era necesario hacer compatible el desarrollo de la actividad turística con el respeto al medio ambiente y garantizar la sostenibilidad, fundamentalmente porque es la manera de garantizar también el futuro de la actividad turística. De hecho, en las últimas reuniones que ha habido, se ha puesto de manifiesto la necesidad de que sea desde los propios poderes públicos, los gobiernos, los que insten a las autoridades locales, a la sociedad civil, a las empresas, a de alguna manera negociar y formar uniones para poder permitir compatibilizar estos dos elementos que en principio parece que son incompatibles. De hecho, si damos un repaso a todas las reuniones que la Organización Mundial del Turismo ha promovido para hacer hincapié en este tema, pues nos encontramos que ya en el 93 hizo una primera definición de turismo sostenible. En el año 95 estableció los 18 principios básicos que debía de respetarse para poder hacer compatible la sostenibilidad con el desarrollo de la actividad turística. La Carta de Lanzarote, que se hizo en el año 96, supone la aceptación definitiva de los lazos de sostenibilidad, la conservación y el desarrollo de los recursos. Y la conferencia Habitat 2 en Estambul, donde se estableció un plan de acción especial para el Mediterráneo. En el 99 nuevamente se desarrolló una reunión en Malta, donde se presentaron propuestas de sostenibilidad para la cuenca mediterránea. En Berlín, en el año 2000, a instancias del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y en colaboración con la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo, se presentó una iniciativa propia de los turoperadores para el desarrollo del turismo sostenible. Y lo último que tenemos en cuanto a iniciativa institucional con respecto a este tema es la declaración de Mascate, ¿no? En esta declaración de Mascate fundamentalmente se recogen cuatro principios básicos. En primer lugar, instar a los gobiernos, a las autoridades turísticas y al sector privado del turismo a que promuevan el empleo de procedimientos de planificación estratégica para garantizar un desarrollo sostenible del entorno arquitectónico del turismo. exhorta también a promover y establecer asociaciones entre los agentes públicos y privados para garantizar también el desarrollo de una industria, una infraestructura turística sostenible y respetuosa con las culturas y las economías locales. Aboga porque se recurra a una arquitectura y a unas infraestructuras modernas adaptadas y de calidad en el desarrollo de las instalaciones turísticas, que conserven lógicamente el entorno arquitectónico natural, el entorno natural también, y refuerce la imagen positiva de los destinos. Y por último, invita a las autoridades y a todo el sector empresarial a que vigilen la incidencia que tiene el turismo desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, cultural y ambiental.
Bien, pues lamentablemente hemos ocupado todo el tiempo. Nos quedaba pendiente hablar también del impacto del terrorismo en el sector de los viajes. Lo dejamos para una próxima ocasión. Gracias a nuestras dos invitadas, Asunción Mochón Sáez, Esther Méndez Pérez, profesoras del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED, responsables de la asignatura de Introducción a la Economía de la Diplomatura de Turismo. Hasta otra ocasión.
Gracias. Adiós.